para que Él pueda así enseñarlo conforme sea tu voluntad. También así te pedimos por los oyentes que seas tú quien pueda ayudarlos a abrir nuestras mentes, nuestro corazón, para que así podamos atesorar estas bellas palabras y así ponerlas por obra. Y suplicamos todas las bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Eso es lo que no quería, el moverla. Tome, llévese el vaso, llévese el vaso. Lléveselo, porque es lo que no quería. Por eso. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Del. Eso. Pero qué bendición que tenemos la oportunidad de poder estar compartiendo esta tarde con cada uno de ustedes. Pues una bendición de Dios, ¿verdad? Que nos concede la vida y la oportunidad de poder darle gracias, como lo estamos haciendo en este hogar de nuestra hermana Aminta y su familia, ¿verdad? Esperamos de que ustedes pues hayan venido con ese ánimo, con esa alegría de unirse al regocijo de la familia y darle gracias a Dios por esas bendiciones que ha derramado en las vidas de ellos y de ellas. Quisiera invitarles en esta hora para que juntos podamos meditar en la palabra de Dios y mirar pues qué es lo que Dios nos enseña, nos dice acerca de las acciones de gracias que nosotros le ofrecemos a Él. Y quisiera que me acompañase a un texto en el libro de los Salmos, capítulo 26, versículos 6 al 9, con el título: con voz de acción de gracias. Esto lo encontramos en el libro de Salmos, en su capítulo 26, y vamos a estar mirando los versículos del 6 al 9. Lo tenemos ya listo para quienes andan una Biblia o un Nuevo Testamento, perdón, o un Nuevo Testamento con Salmos. Hay algunos testamentos nuevos que traen los Salmos incorporados. En su capítulo 26, versículos 6 al 9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a compartirlo ahí con cada uno de ustedes. No nos vamos a detener ahí. Amén. Dice la palabra de Dios así: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. Amén. En el pueblo hebreo, en el pueblo de Dios, el sacrificio de acción de gracias se nos muestra como algo que se hace para alabar y exaltar a Dios. Las acciones de gracias no eran ni son para exaltar a ningún ser humano o a nosotros mismos, sino para alabar y exaltar el nombre de Dios. Siempre ha sido así, y así ha sido mostrado en la Biblia. Lo que sí es cierto, que las acciones de gracias nos sirven a nosotros para salir beneficiados. Es decir, se hacen en beneficio de nosotros. Cada mañana y cada tarde, todos los días, en Israel, y hoy nosotros también debiéramos hacerlo siempre, se tributaban alabanzas a Dios y se debía dar gracias. Si usted y yo miramos lo que nos dice el libro primero de las Crónicas, capítulo 23, versículo 30, podemos mirar esto. El primer libro de las Crónicas de los Reyes, en su capítulo 23, y miramos el versículo 30, dice la palabra de Dios así. Amén. Primer libro de Reyes, primer libro de Crónicas de los Reyes, 23:30. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová y a sí mismo por la tarde. Amén. Para acercarse a Dios, el pueblo debía ir con acciones de gracias. Debe acercarse con un corazón dispuesto para de verdad darle gracias a Dios. Y en esta oportunidad que nosotros encontramos aquí, en esta parte del primer libro de las Crónicas de los Reyes, dice que el pueblo debía ir cada mañana y cada tarde, debían acercarse para ofrecerle al Señor, dice, para tributar al Señor alabanza y también para dar gracias a Jehová por la mañana y por la tarde. Todos los días. Recuerdo antes que usted y yo, hemos oído tal vez, cuando ya se llega, que el sol está llegando a su ocaso y el sol está ya cayendo allá en el horizonte, dice la gente, ya es la hora de la oración. Ya es la hora de, ¿sí? Está cayendo ya, ya es la oración. Y era porque el pueblo, eso viene desde allá, viene de ese, de esa forma de vida, de esa forma de doctrina, que es lo con lo que vamos a terminar nosotros hoy en Romanos. Pero es esa forma como se había instruido al pueblo. Los niños, a los niños les encantaba eso. Bueno, de hecho, había una costumbre que traían desde por la mañana a la celebración del día de la entrada, por la tarde a la celebración de que había terminado un día con bien. Y entonces se les hacía fácil a ellos poder participar de estas acciones de gracias que se ofrecían a Dios, cantarle alabanzas y tributarle alabanzas a Dios y venir con acción de gracias al Señor, siempre, siempre. Para acercarse a Dios, el pueblo debía estar limpio de impurezas espirituales y físicas. En algunos casos, las impurezas físicas eran consideradas algunos impedimentos por los cuales podían llegar. Sin embargo, no vamos a profundizar mucho en eso. Pero sí, las personas debían venir limpios, sin ningún tipo de impureza espiritual. Es decir, algo que les estorbara en su relación con Dios. O sea, despojando, como dice el Nuevo Testamento de la Biblia, despojándonos de todo peso. Es decir, quitándonos todo aquello que afecta nuestra condición y nuestra relación con Dios. Todo aquello que esté malo, pues. Si había, por ejemplo, personas que estaban enfadados o enfadadas con su familia o con algunos amigos o por alguna razón, entonces las personas tenían que arreglar esas situaciones primero. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, hermanas, que un día Jesús enseñó en el Evangelio que si una persona venía al altar de Dios y al acercarse al altar de Dios, esa persona presentaba su ofrenda, pero estando en ese altar se acordaba que tenía problemas con alguien, o que dice que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda para que ésta te sea acepta. Es decir, debían estar en esa condición para ofrecer una acción de gracias a Dios. Cuando usted le da ofrenda a Dios, por ejemplo, es una forma de agradecerle a Dios por lo que Dios ha hecho por usted en su vida. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Lo que Dios le ha concedido. Ahora, dice también, hermanos, por ejemplo, en la historia hebrea, que cuando el templo fue reconstruido, el pueblo de Jehová se alegró y se manifestó con acción de gracias al Creador, cantando y alabando a Dios con alegría, con júbilo, porque Él es bueno, porque nuestro Dios es bueno para siempre. Por eso, en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 11, nos confirma esta palabra. Libro de Esdras. Amén. Libro de Esdras. Podemos encontrar esta palabra, ¿verdad? Está antes del libro de Nehemías. Está Esdras. Después del segundo libro de las Crónicas, por ahí. Esdras capítulo 3 y el versículo 11 dice la Biblia así. Amén. Si lo tiene listo, y si no, solo tome el apunte. Dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. El pueblo ofrecía acción de gracias. El pueblo alababa, engrandecía al Señor, porque el Señor se había manifestado con bondad con Israel. Y el templo de Dios estaba siendo reconstruido. El templo estaba siendo reconstruido. Y por ello daban pues muchas gracias al Señor. Todo el pueblo alababa y glorificaba de esa manera al Señor. Cuando el pueblo se acercaba al altar o alrededor del altar, cuando iban a ese lugar, procuraban no andar ninguna culpa y se les permitía ofrecer acción de gracias de tal manera que fuera aceptable, y aprovechaban para contar todas las maravillas de Dios, de que Dios los había librado y donde Dios los había sacado con mano fuerte de Egipto para llevarlos a salvo hasta la tierra prometida por un candente desierto lleno de serpientes y escorpiones y de toda criatura indeseable en los dominios de Azazel. Esta expresión que aparece aquí es porque Dios se manifestó al pueblo guiándolo, llevándolo hasta la tierra prometida y protegiéndolo. Lo protegía en el desierto con una nube que les protegía del sol, y por la noche con una columna de fuego que le daba luz y le daba calor al pueblo. Además, la Biblia testifica que su vestido nunca envejeció. 40 años y su vestuario permaneció. Su calzado también permaneció. Y Dios los estuvo protegiendo a ese pueblo todo ese tiempo en un ambiente inhóspito. Es decir, donde en los desiertos, para los que están familiarizados con este tipo de, llamémosle, vamos a decir así, que es lugar, porque un desierto es un lugar en sí. Pero en ese lugar lo que habitan son ¿qué? Serpientes y escorpiones. Habita toda clase de animal que es considerado por la Biblia o considerado como un animal inmundo. Inmundo. Donde, pues, hay una situación que yo mencioné ahorita de Azazel, que es una situación un poco más profunda, con respecto al sacrificio que se hacía y de cómo eran enviados hacia ese lugar todo aquello que ya era indeseable. Sin embargo, en medio de todo eso, Dios llevó a su pueblo y lo llevó a salvo hasta el lugar donde había de llevar lo que era la tierra prometida. Consideramos entonces esto, que Dios es y debe ser exaltado por su poder y su grandeza, pero también por su amor y su misericordia, porque su morada es eterna y es la promesa para los fieles que se mantengan hasta el final. Porque Dios es la fuente de todas las cosas y nos ha permitido la vida y nos ha permitido sonreír y disfrutar y nos ha permitido que todas las cosas que tenemos o las cosas que hacemos nos salgan bien. Y que estén bien, a pesar de que a nuestro alrededor se esté derrumbando el mundo. Porque miramos a nuestro alrededor y vemos que todo está derrumbando, todos los valores, todo lo que ha constituido lo que es la Biblia y la formación de la palabra de Dios para la instrucción de los humanos, la gente está dejando a un lado toda la instrucción de Dios y está llenándose de su mismo mundo, de su mismo mundo. Se está derrumbando todo el sistema que fue puesto por Dios para fundar un sistema de cosas perecederas, es decir, cosas que serán destruidas. Y están siendo aprobadas un montón de situaciones y cosas en el mundo que nos va a llevar al cataclismo de la humanidad, es decir, a que la humanidad se extermine a sí misma. Pero es por la misma palabra de Dios que esto ha de ocurrir. Todas las cosas provienen de Dios. Y si Dios nos permite vivir y amar y sonreír aún en medio de la adversidad, es porque Dios es fiel y para siempre nos ama y para siempre nos amará hasta los días de la eternidad. Mire lo que dice Salmos 75, versículo 1. Salmos, en su capítulo 75 y el versículo primero, dice la palabra de Dios así. Me acompaña, por favor, al libro de Salmos, capítulo 75, versículo primero. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Amén. Dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas. Dios ha hecho grandes obras y ha hecho grandes milagros y ha hecho grandes obras completas en las vidas de las personas. Pero muchas de las personas en las que las obras son hechas, muchas de las veces se olvidan de eso precisamente. ¿Verdad? Como alguien que clama por una sanidad y cuando está sano, pues ya no se acuerda que estuvo enfermo. ¿Verdad? Es triste, ¿verdad? Y por eso pues la Escritura dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla para que Dios pueda ser exaltado. Ser exaltado y de esa manera mostrar nosotros el agradecimiento y todo eso va en beneficio nuestro, no en perjuicio de nosotros, sino en beneficio. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, los que ya están en el Evangelio de hace rato y conocen un poco la Biblia, conocen la historia de 10 hombres que padecían lepra? Amén. ¿Verdad que sí? Conocían la historia ahí. Y la Biblia dice que estaban leprosos y pidieron misericordia, clamaron a Dios, y el Señor les dijo a ellos, vayan a los sacerdotes, muéstrense según la costumbre de la ley, vayan para que sean sanos. Pero yendo en el camino se dieron cuenta de que estaban sanos, pero solamente uno regresó para dar gracias. Y el que regresó para dar gracias, dice la palabra, que era
samaritano. Es decir, la gente se le olvida que estaba enfermo. La gente se le olvida que tenía leucemia. La gente se le olvida que tuvo cáncer. La gente se le olvida que tuvo una enfermedad muy grave. La gente se le olvida que estuvo a punto de entrar en el mundo de los muertos y que Dios lo resucitó y lo volvió de allí, de esa condición. Pero no todos somos agradecidos. Hay mucha gente desagradecida en el mundo. No sé en cuál categoría califica usted, porque eso es personal. Cada quien ve por la condición en la que se encuentra y por la condición en la que Dios se ha manifestado en la vida de las personas. Bueno, una cosa que sí sabemos nosotros es que los malos no agradan al Señor. Los malos, la gente que vive en la maldad, no agrada a Dios. O sea, ni ellos son agradables a Dios, ni Dios les agrada a ellos. O sea, ahí hay una relación de ese tipo, así. O sea, ni ellos son agradables, pues, ni tampoco Dios les agrada. Y dice la Biblia que los que viven en esa condición no pueden agradar a Dios y tampoco pueden. O sea, no pueden hacerlo porque ellos viven bajo un sistema de reglas totalmente diferente. ¿Sabe? Los caminos de ellos se alejan de la voluntad de Dios y por eso no dan gracias, porque viven cada día sumergidos en su propio mal. Volvemos a Salmos y miramos el capítulo 26 y los versículos 9 y 10. ¿Dónde está nuestro texto de estudio base de esta tarde? Dice en Salmos capítulo 26, versículos 9 y 10. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Dice que este salmo es una plegaria, es una alabanza de David, y dice en el texto, en el versículo 9, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos está el mal y su diestra, o sea, su mano derecha, está llena de sobornos. Es decir, recibe algo material a cambio de hacer el mal. Eso. Y dice, si una persona se junta con ellos y anda con ellos, va a sufrir, va a pagar el precio, va a pagar el castigo que está diseñado para ello en los Proverbios, en su capítulo primero. Ahora, consideremos también lo que nos dice Romanos 1.21. Mire lo que dice, Romanos 1.21, búsquelo en su Biblia. Algunos que están acostumbrados a estudiar la Biblia, no les cuesta encontrar los textos porque ya saben dónde está, ¿verdad? Rapidito, ya sus manos hasta lo buscan solo, ¿verdad? Pero cuando no las leemos mucho, pues, ¿y a dónde estará ese libro, verdad? ¿Y estará por el principio o estará por el final, verdad? No sabe mucho. Pero así es. ¿Sí? De hecho, así somos. De repente, pues, no leemos bien así, ¿verdad? O estamos distraídos tal vez en otras cosas. En el capítulo 1, versículo 21 de Romanos, dice la Biblia así: pues habiendo conocido a Dios, y esto está hablando de los malos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El malo no da gracias a Dios, porque no agrada a Dios, ni se siente agradado con Dios, ni ninguna relación buena tiene con Dios. No hay relación buena del malo con Dios. Hay gente que dice ya porque anda tal vez una cosa ahí colgando, un instrumento religioso, y dice, ya ese está bien con Dios, pero no es cierto eso. No es cierto eso. Ya, probablemente esté en una condición adversa con Dios. El malo no agrada a Dios, y la Biblia lo dice. Esta es la relación que establece, dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni tampoco le dieron gracias, ni tampoco le dijeron ahí, Señor, gracias por haber hecho el universo y haber hecho todas las cosas. Yo estaba mirando los argumentos presentados en una película que se llama Dios no está muerto. De hecho, estábamos mirando esa película como parte de los cineforos que estoy desarrollando con mis estudiantes de lenguaje y literatura, para que aprendan a discernir texto y a que puedan ellos trabajar con argumentación. Es decir, que puedan argumentar la fe. Ahí hay unas cosas. Y dice, pruébame sin citar los evangelios, sin citar la Biblia, que Dios existe, pruébalo. Y está bien, se puede probar. Puede ser probado. Y de hecho, si usted quiere ver y utilizar su tiempo en algo útil, puede ver, hay dos versiones de eso. Está la versión 1 y la versión 2. Dios no está muerto. Y son buenos argumentos. Muy buenos si usted los estudia como corresponde y conoce un poco de ciencia, porque ahí sí tiene que conocer un poquito. Porque si dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y usted dice, no, pero es que eso lo dice la Biblia. Sí, pero los científicos también lo han dicho, y usted puede probarlo sin citar la Biblia, sino solo fuentes ateas, de hecho. Puede probar con el ateísmo el cristianismo. Buena tesis. ¿Sabe qué? En este libro de Romanos, si usted y yo al analizar, porque para esto debe sentir pasión, pasión por la verdad, pasión por Cristo, pasión por amor a Dios. Pero si no lo siente, pues no llegamos a ningún lado. Mire lo que dice Romanos ahí, en el versículo 18 y 19. ¿No me ha perdido el texto de Romanos? Sí. Mire lo que dice Romanos, en el versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios, ayúdeme, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Alguien me preguntaba una vez a mí esto y me decía, hermano, ¿y qué pasa con aquellas personas que nunca les predicaron el evangelio y se murieron? Con aquellas personas que nunca les hablaron de Dios y se murieron en esa condición, ¿serán salvas? La Biblia dice que si no recibieron instrucción de un predicador, de un ministro, de un pastor, si no recibieron esa instrucción, la Biblia dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, su divinidad, son claramente visibles siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, que basta con que mire el cielo, basta con que mire los árboles, basta con que mire su persona. Basta con que siente el aire que respira. Basta con que entienda eso. Y dice la Biblia, de manera que no tienen excusa. Y es la Biblia es exacta. Allá con el tribunal no hay excusa. Ahí no hay justificación que valga. ¿Ya? ¿Comprendió eso, hermano? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Es fuerte, sí es fuerte. Es que son tesis. Que hay que presentarlas como corresponden y que pueden ser probadas. ¿Ya? Para los estudiantes, para mis estudiantes, cuando les digo, ok, vamos a estudiar el método científico, muéstreme, plantéeme un problema, cree las hipótesis y pruébelas, pruébelas, demuéstrelas, convenza. Veamos. Algunos pueden argumentar, otros a las primeras de cambio los batean, hermanos. ¿Ya vemos cristianos así? No, ¿por qué crees en Dios? Ah, no, yo... Es que ellos ahí dicen, ahí hablan, ahí predican, ¿verdad? Ahí. ¿Y por qué cree en Dios usted? No lo ha visto, no lo ha oído, no lo ha sentido. ¿Cómo sabe que existe? ¿Cómo sabe que es verdad? ¿Cómo sabe que es real? Usted dice, ¿Dios es un sentimiento? ¿Solo porque lo puede sentir es real? Tiene que ser algo más que eso. ¿No cree? ¿Verdad que sí? Tiene que ser algo más que eso.
Hermano.
Ahora sí. Si nosotros consideramos todas esas cosas, nosotros las consideramos, pudiéramos advertir que el impío se consume a sí mismo en su propia teoría. Y es lo que dice el versículo 21. Mire lo que dice el versículo 21. Mire lo que dice el versículo 21, por favor. Dice así. Pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Dónde? En su razonamiento. Ya, en su razonamiento. Y luego el corazón fue envuelto en una teoría, en algo que crearon ellos para el mundo. Ahora, Dios se agrada de las acciones de gracia. Cuando el pueblo hace acción de gracia, Dios se agrada, y se agrada mucho porque el corazón del pueblo está dispuesto a amar y a reconocer a Dios como el Creador Supremo. Como todo, pues. Como todo. Dios se agrada de eso. Pero alguien podrá decir, hermano, pero necesitamos hacer un culto de acción de gracias para poder dar gracias. La respuesta es, no es necesario eso, porque el culto lo hace usted a diario, con su testimonio y su vida. Y su vida. Mire lo que dice Jeremías, ¿me ayuda? Jeremías capítulo 30, versículo 19. Jeremías capítulo 30 y su versículo 19. Dice la palabra de Dios así. Jeremías 30, 19. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y en el 33:11, mire Jeremías 33:11, mire Jeremías 33:11, dice, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Y dice el Señor, aún se ha de alegrar mi pueblo, aún se ha de alegrar la esposa, aún se ha de alegrar el esposo, aún se va a alegrar los hijos, aún se va a alegrar todo mi pueblo, aún habrá pueblo que venga cantando, aún habrá pueblo que venga alabando, aún habrá pueblo que venga diciendo, Señor, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que has mostrado para con tu pueblo por todo lo que harás en el futuro con la familia. Aún, dice el Señor, habrá pueblo que vendrá con esas ofrendas de acción de gracias. ¿Qué le parece? ¿Verdad que está bonito? Y dice el Señor, dice el Señor así, de esa manera, de que vendrán, dice, con voz de alegría, de los que traen las ofrendas de acción de gracias a la casa del Señor, y llegarán, dice, y harán con júbilo mucha, mucha alegría. También nos había dicho anteriormente de que en el 30:19 nos había dicho el Señor que saldrían ellos con acción de gracias y que la voz de las naciones habría regocijo y que no serían disminuidos. Es decir, Dios no va a permitir que diezmen tu familia. O sea, lo que está diciendo, la promesa que está en ese versículo del 30:19 de Jeremías es: si tú y tu familia están en las manos de Dios y permanecen en las manos de Dios y están de verdad comprometidos con Dios, Dios no va a permitir que te disminuyan o que te diezmen tu familia. Pero si se alejan, si se alejan y dejan de estar, Dios va a permitir que tu familia sea diezmada. Y eso significa que van a perecer. Tú no sabes a quién, pero de repente ya no va a estar. De repente va a ser arrebatado o arrebatada, porque estará fuera de la promesa. Fuera de la promesa. Yo no sé si usted sabe, pero la Biblia está llena de promesas. Hay muchas promesas. De hecho, casi es toda la Biblia llena de promesas de parte de Dios. Y todas son para nosotros. Pero lo opuesto a las promesas es que aquello que te ha sido prometido, si tú no permaneces dentro del redil, porque al no estar dentro del redil, entonces la oveja perece. ¿Sí? Perece. Y eso es triste y duro, pero así es. La voz de acción de gracias también llega cuando estamos seguros de que Dios nos respaldará aunque el mundo se esté derrumbando. Aun cuando una enfermedad grave amenace nuestro cuerpo, también cuando enfrentemos un problema de persecución y de muerte, cuando acudimos a Dios y Él se convierte en nuestro escudo, nuestra esperanza, en nuestra confianza. ¿Cuántos tenemos esa confianza de saber que Dios nos va a respaldar cuando lo necesitemos? Amén. Que cuando usted lo necesite, o sea, de verdad, en el momento real de la prueba, Dios va a respaldarlo y va a estar con usted. Esa es la confianza. Dios es nuestro escudo y fortaleza, nuestra confianza, nuestra fe. Él es nuestra esperanza. Mire lo que dice Daniel 2:23. Mírelo. Acompáñenme. Daniel. Después del libro de Ezequiel creo que está Daniel. Amén. Sí, Daniel 2:23 le dije por ahí. Daniel 2:23. ¿Lo tenemos? Sí. Amén. Yo les digo, los que ya están diestros en la Biblia ya saben rapidito. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? No, con el celular también es más fácil también. Ahí solo le pone y rápido, ¿verdad? Sí, para los que tienen esa aplicación ahí, es gratis, ¿verdad? La tienen en la Biblia, es bonita. Dice 2:23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Amén. Aquí encontramos a un profeta. ¿Verdad que sí es profeta? Amén. Daniel. Y cualquiera de nosotros dice, ah, profeta, profeta. Y a veces no sabe qué significa, ¿verdad? Y no sabe ni qué quiere decir eso, ¿verdad? Porque eso llevaba una responsabilidad mucho mayor que cualquier miembro. Mire, ¿verdad que cuando nosotros... acudimos a la congregación, ¿verdad que es bien fácil ir y sentarnos, verdad? ir, sentarnos, cantar, oír la predicación, a ver cómo estuvo, a evaluar al predicador, a ver si se preparó o hizo algo bueno ahí. Es bien fácil llegar, sentarse, oír, evaluar, escuchar e irse para su casa. Eso es bien fácil hacerlo. Pero el compromiso suyo va más allá que sentarse o oír una predicación. El compromiso lleva un testimonio de vida personal que sobrepase la expectativa de usted mismo para agradar cada día más a Dios. Eso. Daniel era un profeta comprometido con Dios y estaba afligido porque el rey había girado una orden que todos aquellos que se murieran, ¿verdad? Que se mueran, dijo, porque nadie me ha podido ahí adivinar. Él hablaba de adivinar, ¿verdad? Porque acudían a las artes esas de la adivinación. La gente es dada a esas cosas, ¿sí? La gente es bien dada a esas cosas. O sea que en lugar de darle gracias a Dios, le dan gracias al diablo a veces, ¿verdad? ¿Sí? A veces hay gente que compra el periódico y dice, porque quiero ver qué me dice mi horóscopo. Y quieren ver ahí, yo soy Tauro, yo Géminis. Yo soy no sé qué, y comienzan ahí, a ver qué me dice, y comienza a ver ahí, tendrás éxito, tendrás aquí, le crea eso, y a la Biblia no. Pero son cristianos, no, si hay que sentarse a oír, fácil es, pero el compromiso de vida es mayor que eso, mi hermano, mucho más que eso. La gente hace eso, y de repente no, ahí está, y dice, ah no, es que ahí decía, y cabal lo que está ahí, así me ha salido, así me ha pasado, así predica el diablo, esa es su Biblia, esa es su Biblia, esa es su predicación y son sus agentes, ¿no? Y usted, ¿qué tan preparado está? Porque hay gente que a veces al jugar la Wii, bueno, ¿se dieron cuenta de lo que pasó en Tierra Blanca? ¿O no? Hace unos meses, no, la gente que se pone a jugar la Ouija, hermano, ¿y qué es eso? ¿Eh? Bueno, gracias a Dios no sabe, mejor no sepa ahora. Entonces, bueno, jugar esa cosa. Y dice, ¿y con quién me voy a casar? Dicen las muchachas, imagínense usted, ¿con el diablo se van a casar? ¿Y te va a parecer ahí? Están preocupadas por saber con quién se van a... ¿Por qué no están preocupadas por su futuro? Y decir, si me muero, ¿me voy con Dios o me voy con el diablo? Sí se deben de preguntarse. No que se preguntan otras cosas que no deben y les gusta andar jugando con esas cosas. A la Martita, ¿verdad? Y de repente están con los palitos jugando. Y de repente quieren ver, y hasta ponen el plano cartesiano, le digo yo eso a los chicos, el plano cartesiano, me ponen los palitos para la cruz, y a ver si se mueve, a ver si se mueve, ¿verdad? Y están ahí, en cuestiones de superstición y hechicería, participando de eso. Así los lleva por el camino. Bandeaditos los lleva el enemigo, como que si fueran borregos, ¿verdad? Los lleva ahí, dice la Biblia, allá en el libro de los Proverbios, dice... Así como el necio va para las prisiones, dice, como el ave que se aproxima a la red, como el buey camina al degolladero, así va mi pueblo y no sabe que es contra su vida. Dice. Así van. ¿Eh? Ahora, ¿qué significa esto entonces cuando Daniel dice, Daniel le da gracias a Dios? Mire lo que Daniel dice, Daniel 2:23. Mire lo que dice Daniel 2:23. Dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. ¿Por qué daba gracias Daniel? ¿Cuál era la acción de gracias de Daniel? Usted me ayuda. Y dice, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Dos cosas, dos dones había recibido. Hey, ¿y usted? ¿Ha recibido algo de eso? ¿Sí o sí? Sí, amén. ¿Y ya dio gracias? No. Bueno, y se le olvidó, le invito a que lo haga. Hey, gracias, Señor, ¿verdad? Y porque me has dado sabiduría y fuerza. Y alguien dice, ah, no, pero es que fuerza, ¿qué? Nos hizo así, nos dio vitaminas. Es que no habla de fuerza física. No es eso, no. No está hablando de una fuerza física, así que usted, hey, ¿verdad? Hoy sí, como sale ahí un anuncio, ¿verdad? Un muchacho que sale por ahí raspando y dice, hoy sí voy a ser cholo. Dice, no, no es esa fuerza, no es una fuerza física, es una fuerza espiritual. Y dice Daniel, me has dado sabiduría y me has dado fuerza. ¿Cuánto vale la sabiduría? Pues usted sabe que no tiene ningún valor, ¿verdad? valor físico, material, no tiene. Pero es un don precioso de parte de Dios. Dice, bueno, el hecho de que Dios nos atienda en nuestras necesidades y nos consuele en nuestras debilidades, también no nos hace superiores a los demás que están desvalidos. Porque en la medida que nos exaltamos, nos exaltemos nosotros, ganaremos para nosotros mismos. Pero si lo hacemos lo opuesto, ciertamente jamás seremos justificados o hallados inocentes ante el Creador. Si bien debemos dar voces de acción de gracias, debe ser en la medida correcta de la fe que hay en nosotros. Es decir, que si Dios nos ha bendecido con un poco de sabiduría, Dios nos ha bendecido como qué, con fuerza, Dios nos ha dado los dones, nos ha dado esas bendiciones, entonces nosotros no debemos exaltarnos desmedidamente y decir, yo soy mejor que aquel, soy mejor que aquella, y estoy señalando hacia los lados, ¿verdad, conste? Yo soy mejor que todos los demás porque yo, ¿verdad? Y exaltarse de esa manera, dice la Biblia que eso no se debe hacer, porque si bien damos gracias, no debemos dar gracias equivocadamente. ¿Verdad que sí? Y si no, mire lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 11 al 14. Este relato de Lucas, capítulo 18, 11 al 14, nos habla de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y fueron para dar gracias a Dios. ¿A qué fueron? A dar gracias. Los dos fueron a dar gracias. O sea, iban a dar acciones de gracias. Pero vea la diferencia. Acción de gracias correcta y acción de gracias incorrecta. Vea lo que dice. Ya lo tiene. Usted lo tiene, pero yo no. Lo busco ahorita. Les dije Lucas, capítulo 18, y todavía no lo he hallado. Ya lo tenemos. Lucas 11, así le dije. No, 18 es verdad, y yo le estoy diciendo 11. 18, 11, le dije 18, 11 al 14. ¿Verdad que sí? Dice la Biblia así. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Léalo, léalo. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Sí, hay que dar gracias a Dios. Estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Hay que dar gracias a Dios. Pero hay que dar gracias de manera correcta. Porque le dice, te doy gracias porque no soy como la demás gente. Y comienza a compararse con la gente. Yo no soy ladrón, no soy adúltero, no soy, ¿qué? No soy nada de eso. Ayuno dos veces a la semana. Yo creo que nosotros no, ¿verdad? De repente usted, no, ahí quizás he fallado a decir usted. Y comienza usted tal vez a hacer unas comparaciones. No consiste en compararse con los demás. Porque al hacerlo nos justificamos a nosotros mismos y debemos ser justificados delante de Dios. O sea, que Dios nos halle bien. No nosotros que nos hallemos bien a nosotros mismos. Y para concluir, hermanos, y termina ya, dice, dar gracias a Dios por todas las cosas es muy bueno. Nos ayuda a recordar que nada es logrado por nuestra propia fuerza, sino por la gracia de Dios Y aunque en otro tiempo vivimos lejos de la gracia y de la voluntad de Dios, Él nos hizo cercanos y aceptos para obedecer a Jesús, por medio del cual nosotros podemos salvarnos. Y esta es una buena razón por la cual nosotros podemos venir y dar gracias a Dios. Porque Cristo, al morir en la cruz del Calvario, nos abrió las puertas del cielo para poder entrar nosotros con acción de gracias, sin tener que hacer nada extra para poder salvarnos, sino solamente obedecer. Y eso lo dice Romanos 6:17. Mire lo que dice ahí. Con ese texto terminamos. Romanos 6:17. Es un texto muy bonito porque nos habla de la doctrina también. Dice Romanos capítulo 6, le dije, creo, y el versículo 17. Dice la palabra de Dios así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Hay que dar gracias a Dios? Sí, también por eso. Porque un día, yo no sé cómo estaba usted antes de venir al Señor. No sé cómo andaba, ni en qué andaba, ni le voy a preguntar tampoco, porque no le voy a preguntar en qué andaba usted. Porque va a ser que me... ¿verdad? Pero dice que, gracias a Dios, un día oyó, un día creyó, un día se arrepintió, un día obedeció a una forma de doctrina a la que fue llamado, y en ella persevera hasta el final. Así que gracias a Dios por ello. Mire, nosotros le damos gracias a Dios, digo yo, por el aire que respiramos, ¿verdad que sí? Por el agua que bebemos, por los niños que nacen, ¿sí? Porque son las nuevas generaciones, nosotros ya vamos de salida. Hermano, no hable de eso. Usted siempre que predica habla y que le voy a decir que va de entrada. ¿No es cierto? ¿No es cierto? No es cierto. O sea, no. Sí, pero el Señor le dijo a Nicodemo que él iba a nacer de nuevo. Y nosotros nacemos de... Sí, pero espiritualmente. Sí, no me vaya a decir que quería... No le estaba diciendo, vas a recuperar otra vez tu vida desde niño. Porque tenía una idea extraña de eso, ¿verdad? De hecho, era un maestro de la ley y tenía una idea extraña de eso, pero no. El Señor dice, renovados espiritualmente. Volver a ser niños, pero espiritualmente. Es decir, una nueva vida espiritualmente. Pero físicamente las enfermedades ya van a llegar. ¿Amén? Y los dolores ya van a llegar. ¿Amén? Y de repente la gente, algunos hermanos me han criticado por eso, porque dije que yo digo amén muchas veces. Y dice, ¿por qué tantas veces dice amén ese hermano? Porque es necesario algunas veces confirmar la palabra. Hay gente que no le gusta confirmar la palabra, porque ¿y por qué le voy a decir amén yo a eso? Si yo a mí no me gusta que diga que yo me voy a hacer viejita, viejito. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay que confirmar la palabra en nosotros. Y mire, voy a decir algo. Daniel capítulo 12 nos dice a nosotros de que vamos a ir al polvo de la tierra, ¿verdad que sí? Daniel 12:2. Pero también Eclesiastés capítulo 12 dice también, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Y cuáles son los días malos? Los que ya no tiene paz, aquellos donde ya ni acostado, ni sentado, ni parado, ya no siente a gusto nada. La comida puede estar muy buena y usted no le siente gusto. ¿Ah? No le siente sabor. Y se la hacen bien rica. Y qué olor. Y la gente que está alrededor dice, hoy sí están comiendo rico allí. Pero usted dice, a mí, déjenla, déjenle su poquito. Porque usted ya no quiere, porque el apetito se va. Los días más. Pero, hermano, pero eso la Biblia no lo había advertido. ¿Cuándo? Si, mire Eclesiastés, ¿cuándo fue escrito? Si le está diciendo, antes que lleguen los días malos. Hermano, ¿quiere decir que nadie se va a librar de eso? No, nadie. ¿Quién se va a librar de eso? Todos van a pasar por los días malos. Vamos a pasar por los días malos. ¿Ah? Entonces, hay que acercarnos a Dios. ¿Verdad? Porque ese es el camino que llevamos. Bueno, en el Señor, muchas gracias. Yo invito a los amigos que están con nosotros a que en esta hora ellos también puedan tomar decisión de obedecer a Cristo. El Señor les ama y les llama para que puedan formar parte de su pueblo. Mi hermano Luis queda a continuación con nosotros con los cantos. Muchas gracias. Dios les bendiga.